Bueno, Shalom, bienvenidos todos otra vez. En esta tarde vamos a dar comienzo al estudio del reino milenial, la primera parte. Muy bien, mire, si fuéramos a buscar en la Biblia todos esos pasajes, estaríamos 2 horas aquí buscando, pero para evitar eso, yo lo que hice fue que tengo copiado aquí en papel todos los textos que hay que estudiar. Entonces los vamos a ir leyendo de acá. Y no tienen que abrir la Biblia por ahora, aunque pueden hacerlo si quieren, pero les tomaría tiempo, ¿verdad? De esta manera avanzamos más. Fíjense que, quería explicar, fíjense los que tienen el diagrama en la mano, estas dos rayas abajo, grandes, representan tiempo. Bueno, todas las rayas representan tiempo, pero estas rayas representan el transcurso de los años, ¿verdad? Según va pasando la historia, hasta que comienza aquí el reino milenial. Estas rayas verticales o diagonales representan sucesos que ocurren o consecutivos, o sea, uno después de otro, o simultáneos, como en este caso. Cuando las rayas se unen abajo como esta, eso quiere decir que todos estos sucesos ocurren simultáneamente, en el mismo momento, o que sea cuestión de un día o dos de diferencia, muy poco tiempo. Mientras que si están separados por mucho, mucho espacio, pues ocurren años después en algunos casos, o meses o días, muchos días después. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos enumerado aquí en el diagrama todos los sucesos para poder seguirlo de una manera sencilla con las lecturas. El suceso número 1 que tenemos aquí es este, donde dice, aparece la señal del Hijo del Hombre. Y ese pasaje no lo tenemos acá en la copia, en la página que tenemos aquí copiadas, pero aquí es donde dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Lo que pasa es que yo creo que está un poco más adelante, sí, perdóneme, está un poco más adelante. Es que yo tengo copiados acá en el papel algunos textos que no están acá en el diagrama. El primero es Apocalipsis 11:5, ¿ok? Por si acaso quieren añadirlo ahí a lápiz. Apocalipsis 11:5 dice, tocó el séptimo ángel, la trompeta obviamente, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reino, el reinado sobre el mundo de nuestro soberano y de su Mesías y reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que la séptima trompeta es ya la proclamación de la llegada del reino del Mesías a esta tierra. No sé, mucho estudiamos aquí sobre las 7 trompetas, ¿verdad? Y aclaramos que todas las 7 trompetas, aunque no muchos maestros dicen esto, pero todas las 7 trompetas predicen lo mismo, aunque de distintas maneras. Y lo que predicen es una guerra mundial donde va a morir millones de personas en este mundo. Todo eso está descrito de maneras distintas y simbólicas en las 7 trompetas. Pero entonces en la 7ª trompeta, que es lo que acabo de leer, es la proclamación ya de que el Mesías viene por ahí bajando para establecer el reino. Entonces Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Elohim se postraron rostro en tierra y adoraron a Elohim diciendo, te damos gracias Yahweh El Shaddai, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Te damos gracias. Verso 18 ahora dice, las naciones se habían encolerizado. Ahí está lo que mencioné, la batalla final en el lugar que se llama Armagedón. Pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados. Ahí la proclamación, todavía no hemos llegado aquí a este punto 1. Antes de eso, la proclamación de la resurrección de los muertos. El tiempo de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso se va a ver un poquito más adelante. Todos los que destruyen la tierra, de alguna manera, van a ser destruidos. Así que, mucho cuidado, hermano, con eso de estar dañando la tierra con venenos y todas esas cuestiones, ¿verdad? 11:19, Apocalipsis. Y se abrió el santuario de Elohim en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Y ahí, después de ese acontecimiento que se describe de esa manera simbólica, entonces llegamos al punto número 1 acá en el diagrama, donde dice Mateo 24:30, que es el pasaje que tenemos ahí, Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Y van a tener que decir que le duele el pecho, porque va a ser una ocasión triste y desastrosa para las naciones. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Eh? Hay religiones que dicen que la venida del Mesías es invisible. Eso de que todo ojo lo verá, dicen que se refiere al ojo espiritual. Pero aquí no está hablando, no da ni siquiera una idea de eso. Aquí está hablando de un acontecimiento tremendo y glorioso, viendo al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que el Mesías es visto, ahora vamos a Apocalipsis 1:7. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Así que el Mesías va a ser visto por todos cuando venga. ¿Eh? No es que, como dicen otros, que va a venir de una manera invisible como el ladrón en la noche que nadie lo ve. No, la comparación de como ladrón en la noche no es porque nadie lo ve. Es porque va a ser de manera inesperada. Porque el ladrón no avisa cuando viene, ¿verdad? Ese es el sentido de la frase del Mesías. Vendrá como ladrón en la noche, en el sentido de que nadie lo espera. Vendrá súbitamente, de sorpresa caerá sobre el mundo, ¿verdad? Ese acontecimiento. Entonces, en el punto número 2, tenemos aquí que los muertos resucitan. O sea, fíjense que todavía tenemos al Mesías en las nubes. Analicen esto en el diagrama. Esta raya diagonal que llega aquí, viene de aquí y llega hasta acá, quiere decir que en todo ese trayecto, en todo ese periodo, que puede ser un día, dos días, o nadie sabe cuánto, el Mesías va a estar ahí en las nubes, ¿ok? Y acá, donde termina la raya, es cuando el Mesías posa sus pies sobre la tierra. Eso tomará un periodo de tiempo. Ahora, ahí pasamos entonces a 1 Tesalonicenses 4, 15 y en 15 dice: os decimos esto como palabra del Maestro, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del soberano o del Maestro, no nos adelantaremos a los que durmieron. Verso 16: el soberano mismo o el Maestro mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo. Eso es lo que ilustra esa diagonal, una bajada del cielo. Y los que murieron en el Mesías resucitarán en primer lugar. Por eso pusimos aquí punto número 2, los muertos en el Mesías resucitan. Pero hay otro pasaje ahí, Hebreos 11, 25 y 26. Dice: prefiriendo Moisés ser maltratado con el pueblo de Elohim a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio del Mesías, porque tenía puesto los ojos en la recompensa. Y en el verso 40 dice: Elohim tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos, los que murieron primero, sin nosotros a la perfección. Ese es uno de los pasajes que yo uso para mostrar que nadie está en el cielo ahora mismo, aparte del Mesías, obviamente, ¿verdad? Porque dice ahí en Hebreos 11, 40, que todos aquellos santos y fieles de la antigüedad, y menciona a Enoch, menciona a Moisés, a Abraham, Sara, etcétera, Hebreos 11, toda esa lista que da. Y después de dar la lista dice: y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Eso incluye a Enoch, lo dice allí con nombre, Enoch. Entonces Enoch murió, no es como dice por ahí que está en el cielo, ¿verdad? O en un planeta de 9 lunas, como dijo una profeta. ¿Ustedes sabían eso? Y una profeta adventista dijo que, ¿verdad? No lo decimos. Perdone si me sonreí, pero no lo decimos en tono de burla. Ella dice que tuvo una visión, un paréntesis. Tuvo una visión, vio a Enoch en un planeta que tiene 9 lunas. Y ella le preguntó: ¿y tú vives aquí? Y él le dijo: no, yo vivo en la Santa Ciudad, estoy aquí de paseo. ¿De dónde salió eso? Yo no sé, pero eso contradice la Biblia. La Biblia dice que Enoch está muerto. Ese es otro estudio completo que podemos dar sobre eso. Pero aquí da a entender eso clarito. Dice que todos estos santos murieron sin haber recibido lo prometido. Y dice que Elohim tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Si estuvieran en el cielo sería porque llegaron a la perfección. Y si nadie ha llegado a la perfección, entonces están muertos. Todos, excepto el Mesías, obviamente. Ahora, junto o casi junto con ese suceso de la resurrección de los muertos, viene la transformación de los vivos, que está en 1 Corintios 15, 51 y unos cuantos versículos más adelante. Dice, mirad, y ahora escribe Pablo, os revelo un misterio. Cuando Pablo usa la palabra misterio, quiere decir un secreto sagrado. No moriremos todos, dice, mas todos seremos transformados. Eso es que Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando volviera el Mesías, pero estaba equivocado. Quiere decir que los santos se equivocan también. Y los profetas se equivocan también. Y Pablo tenía la esperanza y la fe de que el Mesías iba a venir en su tiempo y que él iba a estar vivo. Así que sí, de que nos equivoquemos nosotros también no quiere decir nada, ¿verdad? Porque todos los predicadores cristianos han estado diciendo todos los años, el Mesías viene, hermano, pero eso es ya, ya, esta noche, quizás mañana viene. Y está bien, ¿verdad?, que tengan esa esperanza. Pero nos equivocamos en eso. No es ya, es cuando ya el abuelo diga que, cuando ya vuelve, mande para acá, entonces ¿qué va a venir? Y eso nadie sabe si es ya o es más tarde. Ok, entonces viene la resurrección de los muertos, que en otro pasaje dice, en otro versículo, 52, dice, en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, que es la séptima trompeta que mencionamos antes de aquí del diagrama, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que suceden dos acontecimientos ahí casi simultáneos, ¿verdad? Los muertos resucitan y los santos son transformados acá en el punto número 3. Entonces, en el punto número 4, bueno, falta un versículo, 53. En efecto, es necesario que este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y que este ser mortal se vista de inmortalidad. Entonces vienen, una vez que resucitan los muertos en el Mesías, no son todos los muertos, vamos a ir por partes, ¿verdad? Pero después vamos a ver que va a haber otras resurrecciones de personas que van a entrar al reino, pero que no son estos, de este grupo que menciona aquí. Aquí resucitan solamente los que murieron en el Mesías. Eso lo dice ahí claramente. Y dice, una vez que resucitan estos muertos, entonces los vivos que son del Mesías, tampoco son todos, ¿estaremos ahí nosotros? Yo no sé. ¿Puede ser? Pero son los que siguen al Mesías. Pobres de los hermanos que por la fiebre esa de hacerse judíos últimamente están rechazando a Yeshua como el Mesías. Yo no quisiera ni pensar lo que les va a suceder. Pero no van a estar en este grupo. Este grupo es para los que murieron en el Mesías o que estén vivos en el Mesías cuando venga Yeshua. Entonces vienen los ángeles, Mateo 24, 30 y 31. Los ángeles entonces vienen y recogen a todo ese grupo de santos que son los que van a reinar sobre las naciones. Esos son los que van a reinar junto con Israel, obviamente, sobre todas las naciones. Dice así, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos. Desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ahí está. Todos los elegidos, no todos los llamados. ¿Se acuerdan de esa otra frase, verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos o los elegidos. Esos pocos elegidos son los que van a recoger, en este caso, resucitados y transformados. Los ángeles vienen y recogen a todo ese montón, ese grupo de elegidos. Entonces, ¿para qué los recogen? ¿Qué es lo que van a hacer? Fíjense que los que hablan de este tema en algunas iglesias y los pintores que pintan escenas sobre este tema, pintan como que la gente sale volando. No sé si ustedes han visto cuadros de esta escena, ¿verdad? Del rapto, de la ¿cómo se llama? Del arrebatamiento. Y pintan mucha gente como volando así, como Superman, solito por ahí para arriba. Eso no es así. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que cada persona que vaya a ser llevada en ese arrebatamiento va a ser llevada por un ángel, ¿ok? Son los ángeles los que elevan a esas personas, ahí lo dice, serán recogidos por los ángeles, él enviará a sus ángeles y recogerán, reunirán a los cuatro, de los cuatro vientos a sus elegidos. Y junto todos, estos dos grupos de resucitados más transformados, recogidos por los ángeles, serán elevados a las nubes, es el punto 5. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Maestro de los aires, y así estaremos siempre con el Maestro. Ahora, aquí viene lo que se llama en la revelación las bodas del Cordero, que también se ha interpretado muy mal este asunto. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. En el punto 6. O sea, esos dos grupos reunidos son elevados a las nubes, no dice al cielo. Entonces los predicadores le añaden ahí al cielo, son llevados al cielo, pero ahí no dice eso. Ahí dice, son llevados a las nubes. Y en las nubes sucede lo siguiente. En Apocalipsis 19, 7 y 9, al 9, dice así, alegrémonos y regocijemos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Elohim. Ok, ¿qué es la boda del Cordero? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Qué es una boda? Ese es un concepto sencillo. Una boda, un matrimonio, ¿qué es? ¿Verdad? Cuando se unen dos personas que se aman, ¿verdad? Normalmente un hombre y una mujer, normalmente como en negrita y con subrayado, porque hoy día hay quienes quieren hacer las cosas al revés, ¿verdad? Y se unen hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero eso no importa quién diga lo contrario, eso es depravación moral. Pero en este caso es algo espiritual. Se va a unir ahora el Mesías, que es el hombre, con la asamblea, la congregación, o como dicen en griego, la iglesia. Esas son la pareja que se unen en esta boda del Cordero, el Mesías y la asamblea, su congregación, ¿verdad? Y dice, se la describe ahí como vestida de lino. O sea, que todo esto es simbólico, ¿no? De que la iglesia o la asamblea, la congregación, va a ser un grupo de personas puras porque han sido justificadas por la sangre del Cordero. Esa es la clave ahí, ¿verdad? Pero entonces las bodas del Cordero ocurren en el aire, en las nubes. ¿Ah? Ahí es donde se unen. Todo esto, hermanos, es una... evoca la costumbre antigua de las bodas, cuando se hacía una procesión desde la casa de la novia, ¿verdad? Y salía la novia y salía el novio de allá de su casa y se encontraban en cierto lugar, ¿verdad? Y ahí se unían y marchaban entonces hacia el lugar donde se iba a celebrar la boda. Entonces aquí se toma esa figura como símbolo de lo que va a acontecer aquí. Los santos, que es la novia, suben a las nubes donde el Mesías ha estado por algún tiempo. Cuando digo algún tiempo, no son 3 años y medio, ni 7 años, mucho menos. Cuestión de quizás de un día. Esperando esa novia que sube, y ahí en esa unión espiritual mística del Mesías con su pueblo, ¿verdad? Con la asamblea. Eso es la boda del Cordero. Entonces, de ahí en adelante, ellos pasan a donde se va a celebrar la boda. Y ahí es donde algunos dicen, pues eso es en el cielo. Pero yo no encuentro en ningún lugar de la Biblia que me diga que esas bodas se van a celebrar en el cielo. Lo que pasa es que Juan vio todas esas escenas en el cielo, pero eso es porque era un símbolo de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Entonces, ¿a dónde van después de eso? Van a dirigirse hacia donde se celebra el banquete de bodas y el banquete de inauguración del reino, que es acá en la tierra, en Jerusalén. Pero antes de eso, van a ocurrir un par de cosas que están mencionadas aquí, como en el punto número 7, ¿verdad? Bueno, después de unirse, el Mesías baja con sus santos a la tierra. Eso está en Apocalipsis 19, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, Fíjense esa descripción, hermanos, eso es simbólico. Sus ojos llamas de fuego. Eso quiere decir que viene con una justicia, con un poder extraordinario a destruir a todos los rebeldes y a los impíos de la tierra. Y dice sobre su cabeza muchas diademas. Eso quiere decir que su reino, su gobierno, su dominio es múltiple, es poderosísimo, ¿verdad? Está representado por las muchas diademas. Y lleva escrito en un nombre que solo él conoce. Verso 13. Viste un manto empapado en sangre. Y su nombre es la palabra de Elohim. Algunos predicadores dicen, ese manto y lo, empapado en sangre porque él murió en el Gólgota, en el Calvario, y dio su sangre por nosotros. No, eso no es de lo que está hablando ahí. Su manto está empapado en sangre como símbolo de que él pisa el lagar, como lo dice en otro pasaje, el lagar de los impíos, donde van a ser destruidos los impíos, y la sangre de los impíos es la que salpica su manto. Ahí no lo dice así de claro, pero si unimos otros pasajes que hablan de esto mismo, ustedes pueden ver claramente que esa mancha de sangre que lleva el Mesías en esta visión, claro, eso es un símbolo, obviamente, es por la destrucción de los impíos, porque eso es lo que viene ahora. Verso 14, y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, le seguían sobre caballos blancos. Eso es símbolo de guerra, símbolo de batalla. Los ángeles montando a caballo detrás del Mesías, eso es un símbolo de guerra. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías viene, en ese momento, viene a terminar una guerra que se está desarrollando ya en este planeta, y él va, viene a guerrear contra esos ejércitos impíos que están guerreando contra Israel y contra el pueblo de los santos. Mira el 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a los pueblos, a los paganos, dice esta versión. La espada afilada, ¿qué cosa es? ¿Qué ustedes piensan que puede ser? En símbolo, él vio que de la boca de ese hombre salía una espada afilada. ¿Qué es eso? Su palabra. ¿Ah? Sí, pero es su palabra en ese momento. ¿Se acuerdan cuando él pasaba una vez por un camino y vio una higuera y él fue a buscar fruto y no tenía fruto? ¿Qué dijo él sobre la higuera? ¿Ah? Salieron unas palabras de su boca y dijo, no crezca o no salga de ti fruto jamás. Esa palabra, esa espada que sale de su boca, destruyó esa planta y se secó. O sea, el otro día amaneció seca. Eso es la espada que sale de la boca del Mesías. En este caso, es también su palabra. ¿Cómo es que él va a destruir a los ejércitos de los impíos? No es con una espada literal. No es que van a venir los ángeles con espadas literales a matar a la gente. Eso, los ángeles pueden destruir a la gente simplemente con decirlo, con su palabra. Ahí todos los ángeles se van a convertir en el Malach HaMavet. Yo no sé si todos habrán escuchado antes el concepto hebreo del Malach HaMavet. O sea, lo digo lento para que se capte bien. Malach, ángel. HaMavet, de la muerte. El ángel de la muerte es un ángel comisionado por Yahweh para destruir, para quitarle la vida a los seres humanos. Todo el que muere en este planeta es porque el ángel de la muerte va y lo toca y le quita la vida. Y en este caso, todos los ángeles que vienen con el Mesías se convierten en el Malach HaMavet, o sea, ángeles de la muerte. Con su palabra, simplemente, ellos van a destruir a los impíos, que no estoy hablando ahora de toda la humanidad, estoy hablando de los ejércitos que salen a combatir contra el Mesías, porque miren Apocalipsis 19:19, dice, vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para establecer combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Hermanos, está tan corrompida la religión y la política y la, ¿cómo es lo otro? La cuestión de los gobernantes de las naciones. Están tan corrompidos en sus ideas extrañas de lo que es la justicia, que cuando vean venir al Mesías, lo van a atacar. Lo van a atacar. Y van a luchar contra él. Quizá, dicen algunos que es que van a interpretar que es un extraterrestre que viene a atacar el, ¿verdad? El planeta, pero no necesariamente.
Es que la humanidad va a estar tan corrupta, va a ser tan corrupta cuando llegue ese tiempo, hermanos, que literalmente van a atacar al Mesías, ¿ok? Ok, la bestia combate contra el Mesías en este punto número 8, ¿verdad? Todo esto es, todo este periodo aquí en el diagrama, es lo que se llama la batalla del día del Todopoderoso en un lugar que se llama Armagedón. Y estos pasajes de abajo no los vamos a leer, los vamos a mencionar para abreviar. Aquí mismo se cumple el juicio de la bestia que se menciona en 2 Tesalonicenses 2:8. Aquí se dice en Daniel 7:11 que muere la bestia. O sea, la bestia es destruida en este proceso de bajada del Mesías a la tierra. Ahí destruye la bestia y la echa al lago de fuego. Dice que en Daniel 7:12 que el reino, el resto de los reinos de la tierra duran un poco más de tiempo. ¿Eh? Eso indica que esta destrucción de la bestia no es el fin de este periodo, sino que va a ser quizá a mediados de este periodo. Después de eso, los reinos de la tierra siguen. Siguen ahí hasta este punto. Entonces, aquí, según Apocalipsis 19, 17 y 18, culmina la batalla del Armagedón en este punto. ¿Okay? Entonces, en Apocalipsis 19, 19 dice, vi entonces a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, al servicio de la bestia, las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves saltaron de sus carnes. ¿Qué significa esta diferencia? Quiero que noten la diferencia primero. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Fíjense que el lago de fuego casi siempre se menciona al final del milenio, ¿verdad? Pero aquí lo menciona al principio. Esto me muestra a mí que el lago de fuego es un símbolo. No es un lago literal, que arde en fuego literal, donde va a ser arrojada la gente. Y lo dice Apocalipsis más adelante, pero no me quiero adelantar. El lago de fuego es la muerte segunda. Así mismo lo dice Apocalipsis en los últimos capítulos. Por lo tanto, la bestia y el falso profeta reciben la muerte segunda aquí, mientras que los demás del ejército no reciben la muerte segunda. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? Los demás fueron matados a espada, o sea, con la palabra del Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Piensen. ¿Por qué la bestia y el falso profeta son echados al agua de fuego? O sea, reciben la muerte eterna ya, de una vez, aquí, mientras que los demás son matados también. Los demás del ejército de los que combaten contra el Mesías son matados, pero con espada. No son echados al lago de fuego. ¿Sabe la diferencia? La diferencia es que el lago de fuego es la muerte eterna de la cual no hay resurrección. Tremendo. Mientras que la muerte por la espada que sale de la boca del Cordero y de sus ángeles es una muerte de la que hay resurrección. Quiere decir que aquellos individuos, sea quien sea, representados por la bestia y el falso profeta, no resucitarán jamás. Esos son juzgados aquí y destruidos para siempre ahí. Mientras que los soldados que los siguen van a resucitar después. Pero ya eso toca a la segunda resurrección. Van a resucitar en la segunda resurrección. No en la primera, porque la primera ya pasó. Para efectos de esta ilustración del diagrama, la primera resurrección ya pasó, está aquí. Y después de eso es que estas personas mueren. Y los que mueren por la espada van a ser resucitados al final del milenio, que es la resurrección de juicio. ¿Vale? No vamos a explicar nada más porque nos adelantaríamos. Hasta ahí llega ese punto. Ahora, ahí culmina la batalla del Armagedón y el próximo paso en este diagrama, ¿verdad?, que ilustra ese proceso de bajada del Mesías, el próximo paso es ya posarse sobre el monte, sobre la tierra. El Mesías viene y se posa sobre la tierra, y eso está en Zacarías 11, ¿verdad? Para abreviarlo vamos a leer de acá, versos 4, 5, 4 y 5 y 10. Dice, se plantarán sus pies en aquel día, Zacarías capítulo 14, verso 4. Se plantarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, ¿ah?, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yazol. Huiréis como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh, mi Elohim, y todos los santos con él. Ese es el Mesías que viene. Claro, ahí dice que es Yahweh, pero no es que el Mesías sea Yahweh. El Mesías es el hijo de Yahweh. Pero en este caso, él viene como representante de Yahweh. Por lo tanto, es igual que si viniera Yahweh el Padre. Por eso, claro, además de que los profetas en ese tiempo no tenían el conocimiento del Mesías, ¿verdad? Así que todos ellos lo atribuían a Yahweh. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, en Zacarías, falta Zacarías 9:10, dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esa parte se cumplió ya cuando vino el Mesías por primera vez. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Eso no lo cumplió en su primera venida, pero eso se va a cumplir aquí en su segunda venida, cuando se pose sus pies sobre el monte de los olivos. Bueno, y por ahí Zacarías 12:7, no vamos a leerlo para abreviar. Vamos a pasar al punto número 11. El punto número 11, válgame, pero hay que mencionar el Zacarías 12:10, porque dice ahí que este será el punto, el momento cuando Israel será salvo. Este será el momento que menciona Romanos 11, que dice que vendrá de Sión el libertador, ¿se acuerdan? Y entonces dice que y Yahweh perdonará sus pecados, y entonces dice, entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo? Zacarías 12:10 lo dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración. Esa es la conversión de Israel, hermanos, de los judíos. Y mirarán a aquel a quien traspasaron. Y harán lamentación por él, como lamentan por un hijo único. Llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Ay, hermanos, ahí está describiendo de una manera también simbólica, la conversión de Israel, del pueblo literal de Israel, los judíos. Los que ahora dicen que Yeshua es un farsante. Los que ahora dicen que Yeshua es un mentiroso. Que no resucitó nada, que está muerto. Que no es el Mesías, que es un impostor. Todo lo que dicen nuestros hermanos judíos o ortodoxos tradicionales, de eso se arrepentirán y cuando lo vean. Cuando lo vean, serán perdonados de sus pecados, porque dice que Yahweh derramará sobre ellos un espíritu de gracia y de oración. Eso quiere decir arrepentimiento. Y el 13:1 dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Ahí está claro que se está hablando de un arrepentimiento por parte del pueblo y de un perdón por parte de Yahweh. Van a ser perdonados. Y usted dice, pero ¿cómo? Esta gente que han estado vituperando al Mesías, ¿ah?, y burlándose de él, basta ver en internet, usted puede buscar los sitios estos de los judíos tradicionales y ver las barbaridades que ellos hablan en contra de Yahshua. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver. Pueden matarse hablando en contra de él y van a ser perdonados. No lo dijo Yahshua mismo. Todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, aún el pecado contra el Hijo, ¿lo dijo él así o no? Sí. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que todo pecado, todos estos pecados que han cometido los judíos contra el Hijo, incluso el hecho de matarlo, va a ser perdonado. Eso es fácil, porque no han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces ahí serán convertidos Israel como nación. Eso tiene que suceder antes de que empiece el reino. ¿Saben por qué? Porque el reino va a consistir de Israel como pueblo ya transformado, perdonado y restaurado, junto con los gentiles que son injertados a ese tronco de Israel. ¿Ah? Todo ese grupo es el que va a reinar sobre las naciones. Los judíos son los que van a reinar sobre las naciones. Y todos nosotros seamos injertados a ese tronco, también vamos a reinar con ellos. Pero el reino tiene que estar en Israel, porque el Mesías viene a asumir, cuando venga, el trono de David. Eso fue lo que le fue prometido, ¿se acuerdan? A María por el ángel, cuando se le presenta el ángel a María y le dice, mira, vas a tener un hijo, así y así, será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahweh Poderoso dice, le dará el trono de David, su padre. Esa es la herencia del Mesías, el trono de David. ¿Y qué significa el trono de David? No es una silla como esa donde se sienta David. El trono de David es símbolo del gobierno de David. ¿Y cuál fue el gobierno de David? Fácil, Israel. No hay otra cosa. El Mesías va a reinar sobre esta tierra desde Jerusalén, que es el trono de David. Así que los miembros de la Knesset, ustedes saben lo que es la Knesset, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La Knesset es el parlamento de Israel. Ahí está el trono de David, hermanos. Lo que pasa es que ahora lo tienen unos impíos, unos judíos impíos que no saben ni... No todos, ¿verdad? Pero los judíos principales de Israel son impíos, hermanos. Quise decir los líderes principales de Israel, aunque son judíos, pero no observan la Torá y mucho menos creen en el Mesías. Esos tendrán que ceder el trono, ceder el gobierno al Rey de Reyes que viene y va a reinar en Jerusalén, allí donde ellos están reinando. Ahora viene lo más lindo. El Mesías se sienta en su trono. Otra vez, no pensemos en una sillita así literal. Eso quiere decir, asume las riendas del gobierno de Israel. Pero, vamos a leerlo en Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiero detenerme ahí para recalcar este dato. Porque algunos hermanos muy queridos, ¿verdad?, de la cristiandad, muy queridos especialmente para mí, enseñan que sí, que el Mesías viene, pero vuelve para el cielo. Viene, recoge los suyos y se va para el cielo. Y allá es que van a reinar. Pero eso no es lo que dice aquí. Eso no fue lo que dijo él mismo. Y ellos dicen, no. Ellos me han dicho muchas veces, no, sí, el reino va a ser en la tierra, pero eso es después del milenio. El milenio es en el cielo y después vienen a reinar sobre la tierra. Entonces yo les leo este pasaje, hermano, ¿y cómo explica esto? Aquí no dice 1000 años después. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces, y no después, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ok? Por eso, el pasaje que cité ahorita es Lucas 1, 31 y 32, donde el ángel le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Yahshua. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo y Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre. ¿Ok? Entonces, tendríamos que leer todo ese pasaje de Mateo 25, 31 en adelante, pero ya es un pasaje conocido. Vamos a citarlo así de memoria. Dice ahí, a resumirlo, dice que cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria, ¿verdad? Entonces dice, y serán divididas delante de él todas las naciones. Hace poco explicamos eso aquí también. Y pondrá, como el pastor divide las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Las ovejas son los mansos y humildes de la tierra, que dijo Yeshua mismo, que van a heredar la tierra, todos los mansos de la tierra. No importa la religión a que pertenezcan, no importa cuán engañados estén en cuanto a religión y todo eso, van a entrar al reino. Eso no quiere decir que se van a salvar. Salvarse es otra cosa. Van a entrar al reino, a ser súbditos del reino, sujetos a las leyes del reino por 1000 años. Mientras que los de la izquierda serán los impíos, los rebeldes, esos van a ser destruidos, ¿verdad? Bueno, Mateo 25:32 es lo que estoy diciendo ahora, y Mateo 25:33, ¿ok? Pero vamos a mencionar lo que ellos dijeron. Mateo 25:35, porque les dice, entren aquí al reino, porque ustedes me hicieron todos estos favores, y menciona ahí una serie de favores que ellos le hicieron, ¿verdad? Y ellos les dijeron, pero maestro, ¿cuándo fue que te vimos así y te hicimos ese favor? Y dice, por cuanto ustedes le hicieron estos favores a estos mis hermanos más pequeños, los que ya están con él, me lo hicieron a mí. Y lo mismo a los impíos, le dirá, váyanse al fuego eterno, o sea, a la muerte eterna, porque yo estuve así, así, así en la cárcel, desnudo, etcétera, y ustedes no me hicieron estos favores, etcétera, esos son destruidos. Pero los santos, los justos, los mansos que entran al reino, entonces van a entrar al reino por sus obras. Por eso es que no podemos hablar de salvación, ¿ok? No es que se van a salvar, la salvación les va a venir después si se mantienen fieles al Mesías y a la Torá. Si aceptan los términos de la alianza, entonces serán salvos durante el milenio. Pero en este momento que estamos hablando ahora, lo único que pasa es que entran al reino. O sea, que no son destruidos, que son dejados vivos. Y sobre ellos van a reinar los santos. Entonces aquí los santos son aceptados. Estamos resumiendo ahora. Los impíos son destruidos. Y los falsos obreros son rechazados. Eso está en Mateo 17, 21. Ok, bueno, 21 al... Yo dije 17, es Mateo 7, 21 al 23. Déjame ver si lo encontramos por aquí. Sí, no todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Eso está en Mateo 7, 21 y 22. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, o señor, señor, como dicen ahora, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. ¿Qué nos dice esto? Que estos son religiosos, cristianos. Este grupo que va a ser rechazado y el Mesías le va a decir, mire, apártense de mí, no los conozco. Son predicadores cristianos que han estado todo el tiempo predicando a Yeshua, aunque lo llamen Jesús, ¿verdad? Y haciendo milagros y haciendo obras buenas. ¿Ah? Y sin embargo serán rechazados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué serán rechazados? A ver, ¿por qué serán rechazados? Ahí lo dice, agentes de iniquidad, o sea, violadores de la ley, porque todos estos maestros, no los discípulos, eso es importante diferenciar, no estamos diciendo que los cristianos no van a entrar al reino, no, todos los mansos y humildes, de entre los cristianos y de entre los paganos también, van a entrar al reino, porque han estado engañados, pero aquellos que los engañaron, esos son los que no van a entrar. Esos van a ser rechazados. Ahí lo dice. Dicen, ni los conozco. Y ellos dicen, pero si hicimos esos milagros en tu nombre. En tu nombre echamos demonios y todo eso. Y él le dice, lo habrán hecho en mi nombre, pero yo no los conozco a ustedes. ¿Eh? Eso quiere decir que él conoce solamente a los que obedecen al Padre, hermanos. Entonces es muy importante obedecer la Torá, ¿verdad? Y todo eso. Así que en el punto 16, acá del diagrama, los falsos obreros son rechazados. Esos son creyentes, discípulos del Mesías que van a ser rechazados. ¿Ok? Entonces, en el punto 17, nos dice que los santos heredarán, los mansos heredarán el reino. Eso está en Daniel 7, 13, 14, 22 y 27. Dice así, vamos a leer algunos de esos. Yo seguía contemplando las visiones de la noche, dice Daniel. Y es aquí que las nubes del cielo venía... como un hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano de días y fue llevado a su presencia. ¿Ese hijo del hombre quién es? Eso es bien obvio ahí, ¿verdad? Si el anciano de días es el padre, entonces ese es semejante a hijo de hombre, o sea, semejante a un ser humano que él vio en esa visión, es el Mesías. De ahí es que surge ese título, de ahí es que surge ese título, el hijo del hombre aplicado al Mesías. Y cuando viene Yeshua, él mismo se aplicaba ese título, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a esa visión de Daniel. Entonces el verso 14 dice que a ese Hijo del Hombre se le dio el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Entonces, ¿cómo es que si van para el cielo, como dicen algunos, cómo se cumple esto? Que todos los reinos de la tierra le sirvieron. ¿Okay? Y su imperio es un imperio eterno que nunca pasará. Y su reino no será destruido jamás. ¿Okay? Hasta que vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Los santos también van a reinar, hermanos. Y el imperio y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, ¿cuáles son los reinos sobre los que vamos reinando los santos si es que llegamos allá? No es allá en el cielo, los planetas, yo no sé cómo se llamen, ¿verdad? No vamos a estar en un planeta de 9 lunas, ni de 10 lunas, ni de 12 lunas, ni en una nube flotando. No va a ser en el espacio exterior. Aquí está hablando de reinos en esta tierra. Lo dice ahí, pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿Okay? Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos debajo del cielo serán dados al pueblo de los santos. ¿Qué quiere decir los reinos debajo del cielo? Es obvio, ¿verdad?, que está hablando de reinos aquí en la tierra. Debajo del cielo es en la tierra, encima de la tierra, ¿verdad? Esos son los reinos que van a heredar los santos. Esos son los reinos que vamos a heredar nosotros, hermanos. Es más, para hacer una aplicación más sencilla y más práctica, cuando eso se cumpla y si nosotros entramos a ese grupo, ¿verdad?, de los santos que van a reinar, va a haber una repartición. Esto se ve en otros pasajes, una repartición de gobiernos. Eso está ilustrado en la parábola de los talentos, no, de las minas. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han leído eso? Estoy seguro. La parábola de las minas. ¿Cómo fue la parábola de las minas? Déjame ver si está aquí. Que un rey fue a un lugar lejano a recibir al reino. Ese lugar lejano es el cielo, el rey es el Mesías. Y antes de irse, le repartió una mina a cada uno de sus siervos, ¿verdad? Ah, mira, lo tengo aquí. Lucas 19, 11 en adelante. Eso hay que leerlo, hermanos. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola. Pues estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Elohim aparecería de un momento a otro. Así que les dijo, un hombre noble, ese es él, marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volver. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. No confundan esto con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es otra con una enseñanza distinta a esta. Le dio las minas y les dijo, negocien hasta que yo vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que este reine sobre nosotros. Esa es la actitud del mundo ahora mismo, hermanos. No queremos que el Mesías reine sobre nosotros. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir como nos parezca. Queremos vestirnos como nos parezca, según el capricho de los que hacen la moda. Según el capricho de los que visten, nos visten porque ellos hacen las modas según la mentalidad corrupta de este mundo. Así es que los modistas ponen a vestir a la gente hoy día, ¿verdad? Y a veces, pues, nosotros pecamos también de eso, pero tenemos que ir poquito a poco cambiando eso. Porque esa gente son los que dicen, no queremos que el reino sobre nosotros, queremos vivir como nos dé la gana. ¿Okay? No queremos eso de guardar el sábado, eso no es para nosotros. Eso de celebrar las fiestas sagradas, de observar la Torá, todo eso. No queremos nada de eso. Eso es lo que dicen las religiones hoy en día, hermanos. ¿Okay? Por eso los describe así. Ellos lo odiaban. Y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir el reino, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. Y entonces se presentó el primero, y vamos a abreviar ahora. Se presentó el primero y le dijo, mira, tu mina produjo 10 minas. ¿Qué le dice él? Verso 17. Él le respondió, muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. ¿Ah? ¿Por qué no le leen eso en la iglesia donde usted va o donde usted iba? ¿Por qué no le explican eso? Quizás algunas iglesias sí lo explican, ¿verdad? Pero no todas. ¿Cuál va a ser la recompensa de estos en esta parábola? Mira, tú me diste una mina. Aquí está, 10 minas. Gané. Y le va a decir a ese, tú vas a gobernar sobre 10 ciudades. Ese soy yo, ese es usted a lo mejor. A lo mejor Jerry presenta 10 minas y Yahshua lo pone a reinar sobre 10 ciudades. Y a lo mejor el otro viene y dice, mira, el verso 19, 18. Vino el segundo y dijo, tu mina, maestro, ha producido 5 minas. Todavía está bueno, 5 minas. Y le dice a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Entonces, mientras uno de ustedes va a reinar sobre 10 ciudades, el otro va a reinar sobre 5, todavía está bueno. ¿Ok? Pero viene el otro y dice, maestro, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo. Aquí está, porque yo tenía miedo, tú eres un hombre severo, exigente, etcétera, etcétera. Y él dice, por tu propia boca te juzgo. Sabías que soy hombre severo, exigente. Estoy resumiendo un poco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Y a los presentes le dijo, quítenle la mina a este y dénsela al que tiene 10 minas. Hermano, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Hay veces que algunas personas dicen, ay, yo después que entre al reino, aunque sea de barrendero, aunque sea de guardia allí a la puerta, pero la cosa es entrar. Hermano, eso es lo que usted va a recibir. ¿Ok? Cuidado con decir esas cosas, porque eso es lo que representa este asunto. Eso de las 10 minas, eso, todo eso es un símbolo. Eso es aquel que se esfuerza y trabaja por el reino y le habla a otros del reino y busca la manera de salvar a otras personas, de enseñarles, de educarlos en las cosas del reino. Esos son los que hacen, los que ganan 10 minas y van a reinar sobre muchas ciudades. Los que ganan menos, pues, reinan también, pero sobre menos ciudades. Ahora aquí está lo interesante. El que guardó la mina y no la negoció y simplemente le entregó la misma mina que le habían dado a él, no se pierde. Eso es lo lindo, hermanos. Los verdaderos obreros en el reino, ninguno se pierde. Los verdaderos. Porque aunque gane mucho, en cuanto a esto de que estamos hablando de las minas, o gane poco, entran al reino. Lo que pasa es que el galardón es la diferencia. ¿Ok? Aquellos que se esfuerzan más y hacen más tendrán un galardón mayor en el reino, hermanos. Eso es lo que se representa por eso de gobernar sobre 10 ciudades. ¿Ok? A lo mejor a Edgar lo ponen a gobernar sobre Puerto Rico, para ilustrarlo así, aplicándolo, ¿verdad?, modernamente. A lo mejor a la hermana que también va a reinar. Aquí no hay distinción de sexos. Aquí las mujeres también van a reinar. A lo mejor la hermana la ponen a reinar sobre Cuba y allá arregla el problema que tiene Cuba. ¿Verdad? Estamos como tratando de aplicar algo parecido. ¿Quién va a reinar aquí sobre Estados Unidos? Yo no sé, pero él sabrá, ¿verdad? A lo mejor ponen a Jerena, que sabe mucho de eso, de negocios y eso, y va a reinar sobre Estados Unidos. ¿Verdad? Estamos ilustrando más o menos lo que quiere decir la parábola. Los que se ocupan de las cosas del reino van a gobernar más sobre más ciudades. Van a tener mayor autoridad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los ángeles, los habitantes del cielo, explicamos que hay distintas categorías de seres en el cielo y que unos tienen más autoridad que otros? Arcángeles, serafines, querubines, malajim, etcétera, todos tienen distintos grados de autoridad. Así va a ser en el reino también, hermanos. Moisés y Elías van a ser los dos hombres de mayor autoridad en el reino después del Mesías. Eso, pues, cogeríamos mucho tiempo en explicar todo eso, ¿verdad? Pero se lo tiro así nada más que resumido. ¿De dónde sacamos eso? ¿Se acuerdan la mamá de los hijos de Zebedeo? Le dice a Yeshua una vez, mira, di que estos hijos míos, Juan y, ¿quién era el otro? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y viene la mamá, como toda madre que siempre busca lo mejor para sus hijos, le dice a la Mesías, mira, haz que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, en el reino. ¿Y qué le dijo él? Él le dice, me imagino que se lo dijo con mucho cariño, ¿verdad? Mira, es que no, ¿sabes? Eso no me toca a mí asignarlo. Esos puestos serán para quien los asigne el Padre. ¿Ok? Él dijo eso en otras palabras. Pero yo sé que son Moisés y Elías porque cuando ellos tuvieron la visión de Yeshua en el reino transformado, vieron a Moisés y Elías al lado de Mesías hablando con él. Y eso fue una visión anticipada del reino. O sea, otra parte de Mateo, ¿verdad? Eso quiere decir que esos dos individuos son los que van a ser segundo y tercero en el reino después del Mesías. Después de eso, pues, vienen todos los demás, como explicamos una vez, ¿verdad? Ya, para no repetir mucho, explicamos lo de los 144.000. Primero, los 12 apóstoles, los 12 príncipes de Israel, que son los 24 ancianos, que están representados en el cielo por 24 príncipes celestiales. Todo eso lo estudiamos ya. Después vienen entonces los 144.000. Todo eso es el gabinete de gobierno del Mesías que va a reinar en y desde Jerusalén a todas las naciones. De ahí en adelante, los que van a reinar sobre las naciones, dentro de las naciones, son los de la grande muchedumbre de Apocalipsis 7. ¿Verdad? Que ya estudiamos eso también, estamos nada más que repasando. Esa gran muchedumbre son los salvadores que menciona Abdías, que van a ir por todas las naciones enseñando, reeducando al mundo, a las naciones, en la Torá, en las leyes del reino. Y esos van a reinar también. ¿Eh? Pero según habrá esa distinción de poderes en el reino, pues habrá quienes también tengan muy poquito poder. Esos son los que no hacen mucho, pero tampoco lo niegan. Por lo menos le devuelven lo que él les entregó, ¿verdad? Lo único que... No, espérate, esos son echados afuera, pero ellos dicen, si tú hubieras puesto, es que lo expliqué mal desde el principio, ese detallito. No es que ese entre al reino, porque dice, quítele la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Así que ese no va a reinar. Lo que yo quise decir, y se me pasó por alto, es lo siguiente. Él dice, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco y así al volver yo habría cobrado con intereses? Ayer era a lo que yo me refería, perdóname la digresión. Aquellos que no trabajan el talento que se les dio, pero que lo ponen en el banco, esos son los que van a reinar también, aunque sea un poquito. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a aplicarlo ahora modernamente. Dale. Claro, claro. Amén. Okay. Los que ayudan, los que cooperan con otros que están trabajando. A lo mejor usted no es un predicador, pero usted ayuda al predicador. A lo mejor usted no es un misionero, pero usted le ayuda al misionero. ¿Eh? A lo mejor usted está apoyando o ayudando con su diezmo, por ejemplo, a alguien por allá, quién sabe dónde, que está predicando por allá, y usted le envía su ofrendita, ¿verdad? Su dinero. Usted, eso es lo que usted está haciendo, poniendo dinero en el banco. Y el maestro lo dijo en otras palabras, ¿verdad? En otra ocasión, que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, y se refiere a eso mismo. Y para hacerlo más claro todavía, más sencillo, a lo mejor usted no predica o no enseña o no llega a ser un maestro, pero usted va a una congregación y allí usted apoya al maestro que está allí, ¿verdad? Y da su ofrendita o da sus diezmos, lo que sea, y usted apoya esa obra. Eso es poner el dinero en el banco. Esos van a reinar también, ¿eh? A eso es a lo que me refería. No es el que escondió la moneda. A ese se la quitan. Pero yo me baso en esto último que dije, en las mismas palabras del maestro que dice, ¿y por qué no pusiste ese dinero en el banco? Y cuando yo venga lo hubiera cobrado con intereses. ¿Eh? Y hubiera sido una buena obra. Muy bien. Entonces, quiere decir que la recompensa, este es el último pasaje de hoy, que lo tenemos acá en el punto 17. Los santos heredarán el reino, según Daniel 7, pero la recompensa de los santos variará según sean sus obras. Por eso, hermanos, es que hay que esforzarse en hacer algo para el reino, ¿verdad? Y yo sé, por ejemplo, que ustedes en esta congregación local se esfuerzan de distintas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, una hermana me estaba diciendo esta mañana, sacó un paquetito de tratados de allí, de la mesa de los tratados. Me dice, yo quiero, esto es para enviárselo a una amiga mía, que una prima, bueno, creo que es una amiga, en la Florida, que tiene interés y qué sé yo, y él le va a enviar esa literatura. ¿Eh? Otros pues van y le hablan a otras personas por ahí, a un vecino, un amigo, y quizás lo invitan aquí. Yo digo aquí, pero puede ser a cualquier otra congregación, ¿verdad?, donde se habla del reino. Ah, ese es poner en el banco, ¿no?, el dinero en el banco. Esos van a ser recompensados también, todos según sus obras. ¿Cómo? Claro, exacto, los que le hablan a su familia, a los hijos, a los vecinos o a quien sea, ¿no? A veces en el trabajo usted tiene la oportunidad de hablarle, aunque sea calladito, a uno, ¿verdad?, o a otro a la hora del almuerzo, por ejemplo. Hay personas que se ocupan de eso. Hay personas que se ocupan de visitarlo en los hospitales a los enfermos y van y oran por los enfermos, dejan un tratadito o le dan unas palabras de aliento. ¿Ah? Eso es poner el dinero en el banco. ¿Ok? Y esos serán recompensados también. Entonces aquí, no vamos a leerlo, pero en Zacarías 9 y 10 habla de la conversión de Israel, leímos una parte de eso, y aquí en Sofonías 3:9, antes de que comience el reino en sí, que comienza aquí en esta, en términos del diagrama, ¿verdad? Comienza aquí en esta raya, de ahí para adelante es que comienza el reino milenial. Todo esto que hemos hablado es un preámbulo al reino. Eso, antes de que eso suceda, tiene que cumplirse la profecía de Sofonías 3:9, que es, sí que es el último que vamos a leer. Dice: entonces yo devolveré puro el labio de los pueblos. En otras versiones dice: devolveré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre de Yahweh y le sirvan bajo un mismo yugo. Wow. Entonces va a ser restaurado un lenguaje puro, hermanos, un idioma puro. ¿Y cuál es el idioma puro? ¿El español será? Si fuera el español, qué fácil, ¿verdad? Porque es el que yo entiendo bien. Pero el español tiene muchas malas palabras. ¿Ustedes saben alguna mala palabra? No me la digan ahora. Pero yo sé muchas malas palabras. Oh, pero si toda mi vida las he estado oyendo por ahí. Mis padres no las decían. Pero los vecinos, mi hermano decía muchas malas palabras. Y uno las aprende. Aunque no las diga, las sabemos. El español es un idioma corrompido. No solamente porque hay muchas malas palabras, sino por otras cosas, ¿no? De gramática, etcétera, etcétera. El inglés, ¿habrá malas palabras en inglés? Los que saben mucho inglés aquí, ¿habrá muchas malas palabras en inglés? Válgame, a veces yo me pongo a ver películas de esas en inglés y digo, válgame, ¿pero qué es eso? Si esa gente dice palabras ahí asquerosas, ¿cómo? Malas palabras, ¿verdad? Y así yo creo que casi prácticamente todos los idiomas del mundo están corrompidos de malas palabras y de otras cuestiones, ¿verdad? Conceptos erróneos, etcétera, etcétera. El hebreo, oigan esto, no tiene malas palabras. ¡Qué lindo! En hebreo no se usan malas palabras. La palabra peor que se le puede decir a un hombre es raca. Y raca no es una mala palabra, es simplemente significa casquivano, seso hueco. ¿Eh? Y por eso el Mesías dijo, al que le diga casquivano a otro, ese va a ser, ¿cómo es que dijo? Es digno de juicio o algo así. Sí, vano, vacío. Esas son las palabras insultantes del hebreo, pero las palabras feas como las hay en español y en otros idiomas, no hay en hebreo. Yo no soy un hebreo parlante, ¿verdad? Conozco el idioma un poco, pero no soy hebreo parlante. Pero he hablado con hebreos parlantes, israelíes, que dan testimonio de esto. Ellos dicen que en hebreo no hay todas esas palabras sucias que se dicen en español. Eso y en otros idiomas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que me parece a mí que esa profecía de Sofonías se refiere, aunque no lo diga así de clarito, a la restauración del idioma hebreo en el reino, como el idioma del reino para todas las naciones. Y entonces será el trabajo de ustedes y de todos los santos ir a las naciones a enseñar el idioma sagrado a todas las naciones. Claro, yo lo pongo de esa manera, ¿verdad? Pero es posible que el Padre... Sí. Es lógico de que sea el restaurado el hebreo antiguo, ¿verdad? El hebreo bíblico. Sí, pero el arameo es familia del hebreo. O sea, que es prácticamente lo mismo. Sí, pero eso es cuestionable, hermano. Cuidado con eso, eso es cuestionable. El hebreo existió desde el principio. Lo que pasa es que el arameo tomó preponderancia en todas las naciones de aquel tiempo. Pero ya ese es un tema un poquito complejo también, ¿eh? Pero tenemos evidencia de que el hebreo fue el idioma original. Por ejemplo, todos los nombres de los personajes de Génesis son hebreos. No hay un solo personaje en el Génesis que tenga un nombre arameo. Y sin embargo hay palabras arameas en Génesis. Hay un sitio que le llaman Yegasa Haduta, eso es arameo. Hay otro que le dicen, no me acuerdo ahora, hay varias palabras arameas en Génesis. Pero todos los personajes de Génesis tienen nombres hebreos. Adán es hebreo, Javá, Eva es hebreo, etcétera, etcétera, ¿no? Ham, Shem, Jefet, todos los nombres de los personajes en Génesis son hebreos. Entonces, quiere decir que antes se hablaba hebreo. Lo que pasa es que después el hebreo cayó en desuso, ¿eh? O sea, después tomó preeminencia el arameo por lo que está pasando aquí con el inglés. Casi todo el mundo aquí habla el poco o mucho inglés. Y hay personas que viven en Estados Unidos, latinos, que se olvidan del español y lo que saben es inglés. Algo así pasó en aquel tiempo con el arameo, que era el idioma del imperio babilónico. y se impuso sobre toda la tierra, sobre cierta parte de la tierra. Bueno, pero sea uno o sea el otro, aunque son familia, los dos van a ser restaurados de alguna manera el idioma puro en todas las naciones. Bueno, con esto terminamos el tema, hermanos. Vamos a concluir para efecto de la grabación, despediéndonos de nuestros hermanos que nos están escuchando e invitarlos para la próxima semana a escuchar la segunda parte de este tema, que será ya propiamente en el segundo diagrama, a describir cómo será el reino, todas las actividades que se harán durante el reino, etcétera, etcétera. Eso la próxima semana. Hasta entonces, Shalom.